hablar del Gornal.
Ya, un análisis del presupuesto. Y el presupuesto es un presupuesto de 16.800 millones. Pero la libre disponibilidad de recursos está en torno a 11.800, porque hay esa diferencia de casi 5.000 millones que son recursos que vienen de la Nación para hacer todos los ductos, por ejemplo, de las 740 hectáreas, para llevar el agua, la luz, las cloacas, todas las contrapartidas nacionales para viviendas, todas las obras de infraestructura como la Ruta 8, la Ruta 221, la Ruta 14, la Ruta 27, son enormidades de recursos que vienen del espacio nacional, en generales de la Nación. Y nuestros diputados nos ayudan mucho a que eso sea así, y por eso digo que en este caso lo que hay es la necesidad de un voto útil, de un voto que ayude a la provincia, y son los diputados del Frente Renovador los que nos ayudan a nosotros en la gestión.
Daniel Leopardi, Antena 1.
Usted, después del resultado electoral del 30 de junio, de alguna manera llamaba también a las filas de la propia Renovación a trabajar para recuperar performance, digamos, electoral, ¿no? Más allá de que los años legislativos por ahí, los que en el oficialismo se captan más votos, preocupaba en cierta medida la Renovación de ese caudal. Ahora, la oposición, tanto en el país y como en Misiones, que es la excepción, no ha mostrado, digamos, ideas nuevas, debates ideológicos, digamos, no ha mostrado una oferta que cautive a la gente. ¿Esto de alguna manera es buena noticia para ustedes? O sea, ¿les lleva a pensar que esa recuperación de voto de la Renovación depende de sí misma y no de que haya alguien haciéndole sombra?
A ver, la pregunta tiene un nivel de amplitud muy fuerte. Así que yo quisiera concentrar en dos puntos. El primero es el rol de la Renovación y el segundo básicamente es la actitud de la oposición. Yo lo que veo es que las PASO, esta respuesta puede llegar a ser un poquito larga porque si no, no la logro acomodar. Las PASO son un sistema de una enorme evolución de calidad institucional. Es muy fuerte la evolución de la calidad institucional que tienen las PASO. Y ha sido de un enorme avance para la Argentina. Por ahí cuando uno escucha que a la presidenta se la critica que quiere ir por todo, alguien que quiere ir por todo no hace las PASO. Las PASO tienen dos elementos que para mí son muy fuertes en términos de calidad institucional. Primero, votamos todo el mismo día. Antes un partido político cuando armaba una interna, si la podía armar, tenía que preocuparse por comprar las urnas, por desplegarlas, por pagar el correo, y muchos partidos decían, no podemos hacer la interna porque no tenemos plata. Hoy es el gobierno nacional, el Estado argentino, el que solventa en una sola elección. Además, es sumamente transparente, puesto que en las PASO están los fiscales de todos fiscalizándose a todos. Es muy difícil que ocurra la denuncia de trampa, como por ahí ustedes habrán visto, para pensar la elección de diputados provinciales del radicalismo, que estuvo en discusión hasta muy pocos días, incluso judicializada. Acá hay garantía de que están todo el mundo fiscalizando para todo el mundo. En tercer lugar, dentro de eso del mismo día, lo importante es que nadie se mete con nadie, ¿sí? No es que un aparato partidario se puede meter en la interna de otro aparato partidario. Como todos votan en el mismo día, están todos preocupados y ocupados en juntar la mayor cantidad de votos para su espacio político. Eso da una muestra de transparencia, de higiene al proceso electoral interno. El segundo elemento, que para mí da un enorme salto de calidad institucional, pasa casualmente por el hecho de la igualdad de oportunidades ante ustedes, ante los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy dominan la agenda. La campaña que uno puede hacer pateando barrios es importante, seguro que podés hacer subiendo escaleras, yendo a colonias, pero es enorme el impacto que tiene la proyección de imagen de ustedes en los medios de comunicación. y en el medio que fuera, la pauta está establecida por ley y es gratuita. Imagínense qué enorme peso en la igualdad de oportunidades para los partidos pequeños es esta cuestión. Quizás esto es decir, bueno, como partido de gobierno, no es bueno, pero como calidad institucional, yo pensando como gobernador de los misioneros, no estoy pensando como el interés mezquino que puede tener un espacio político. Como gobernador de los misioneros, hay un enorme salto de calidad. Se compite en el mismo día, nadie se mete en la interna del otro, todo el mundo se fiscaliza a sí mismo y el Estado garantiza el despliegue de la elección con los costos que ellos tienen. Y además, se compite en igualdad de condiciones nada más y nada menos que los medios de comunicación. En este escenario, es cierto, yo pensé, y muchos pensamos, que la oposición iría a tener mayor flujo de propuestas proactivas. Y la verdad es que se ha visto, yo resumo en dos elementos. No a la RR cuando yo creo que todos nosotros acá sabemos que es un tema que no es un tema que está en la agenda, no hay condiciones hoy políticas ni jurídicas para plantear la RR. Es decir, votar a alguien para que vaya a decir no a la RR directamente para algo que no está hoy en la discusión. Y un dato que es muy llamativo y que la verdad es que a mí me sorprende, más viniendo de un diputado provincial en la actualidad, es no a las represas. El valor que tiene el voto de un diputado nacional en el no a la represa o de 256 diputados nacionales en el no a la represa no vale nada, porque aunque todos los diputados de la nación en caravana digan sí a las represas, los misioneros tenemos una ley que dice que va a ser el pueblo de Misiones el que en un plebiscito va a decir sí o no a la represa. Y además en esa ley, votada por este el diputado que pretende ser diputado nacional, se establece justamente que el día que se va a votar el sí o el no a la represa va a ser separado de las elecciones, porque todos entendimos que era un tema de Estado para no contaminar con la politiquería y ahora aparece en una actitud demagógica diciendo no a la represa. Cuando no va, eso no se va a tratar en el Congreso y además eso se va a tratar en Misiones, el voto del diputado nacional cual fuera o del gobernador no vale nada, vale lo mismo de que cualquier ciudadano. El día del plebiscito, que va a mostrar su documento, yo mostraré mi documento, 22.040.371, ese es mi documento, no me van a preguntar si soy gobernador o qué, que mi voto va a valer igual que el de todos ustedes y que el de cada uno de los Misiones. Entonces uno ha visto que han encontrado un camino corto sin propuesta. Y el ex gobernador, que toma la política con beneficio de inventario, la verdad que se olvida de lo que hizo con el Yete, se olvida de sus privatizaciones, de algo que no creo que ustedes pueden compararlo en lo que es el nivel de endeudamiento que entregó la provincia, y además también se olvida de las sesiones, que eso es algo que es muy complejo porque no es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo. Yo creo que uno cuando decide un cargo, no es por el posicionamiento político que puede tener en un café de Buenos Aires o en la charla de Quincho de un diario, es por la presencia en el lugar de trabajo. Creo que esas son dos cosas que uno puede ver. En el paralelo, nosotros, en el espacio de la renovación, constantemente estuvimos proponiendo el debate de las energías alternativas, del fortalecimiento a la educación técnica, de ir a buscar los recursos e incluirlos en el presupuesto nacional, la necesidad que tenemos de la seguridad vial en los lugares, de acceso a los pueblos, siempre planteando cosas que son de órbita nacional, porque son las cosas que hacen falta, la discusión de una problemática del sector del trabajador rural con una legislación que ya avanzó mucho, pero que puede avanzar un poco más. Siempre buscamos con responsabilidad plantear los temas de agenda.
Griselda Segovia, Radio Libertad.
Hablando de campañas demagógicas y la oposición por ahí no representaba o no tenía una propuesta clara. ¿Me cree que en esta campaña para las PASO se pudo decir a la gente lo que no se dijo en la campaña anterior en cuanto a los resultados de la mortalidad materna, en cuanto a la inversión en educación, en los concursos en educación que se recuperaron después de 20 años y también en lo que se está haciendo en materia de seguridad real, que sabemos que con las muertes y con la cantidad de accidentes de motocicletas es un tema que se está ocupando, pero bueno, falta mucho más. Por ahí apoyo a las demás instituciones, digamos,
Yo creo que usamos para eso, pero básicamente volvimos a establecer el vínculo con la gente. A ver, nosotros en el 2003 escuchamos, yo decía en todos los actos, llegaba el ex gobernador Rovira y él decía una frase: el poder está en la gente. Y eso era una manera de decirle al radical: tu voto es tuyo, no es del Partido Radical. Al peronista: tu voto es tuyo, no es del PJ. Y al independiente decirle: vení con tu voto independiente a este espacio. Ustedes recordarán que en 3 meses logramos 170.000 votos, más o menos, el número que se logró, un 43-44% de los votos. Eso es lo que nosotros buscamos en esta campaña y en esto hasta octubre. Pues esto es un continuo que quisiera hablar de la interna. Entonces, lo más importante fue volver a golpear la puerta de la casa, volver a escuchar qué hace falta y a contar, obviamente, las escuelas secundarias que hicimos, que son 200, lo que ha mejorado en la ciudad de Posadas en su imagen. Yo creo que ha de ser lejos la que más se ha transformado en la Argentina, cómo hemos logrado producir alimentos, el boom del turismo, cómo la provincia de Misiones está mejor a los ojos de mucha gente. Yo te diría que la inmensa mayoría. Pero ¿qué pasa? Uno nota que está eso, que se acepta de que la provincia de Misiones está mejor, pero la gente nos está diciendo algo, nos está mandando mensajes, y esos mensajes son los que fuimos a buscar, a escuchar a la gente, a escuchar su necesidad. Yo lo hice personalmente, me senté, miré el recibo de sueldo del empleado público, más allá de que uno pueda discutir el básico, si sirve para algo o no, pero si el empleado público te está pidiendo que el básico se mueva, tenemos que estar cantidad que no está congelada, pero el índice está quedado, a ver si también puede dar un premio al trabajador. Mirar la política del agro, que quizás en este momento no nos está pidiendo tanto incentivo a la producción de nuevos alimentos, sino rescatar alguna problemática que tiene alguna economía tradicional que por ahí está complicada, como el té, donde hay problemas propios estructurales de industriales que no entienden de que si bien ellos tienen más costos, el productor también tiene más costos y el productor sí necesita que se le traslade por lo menos la suba que da el resultado del tipo de cambio y el mejor precio, aun cuando entendamos que hay problemas estructurales. Todas esas cosas fuimos a escuchar y me parece que eso ha sido lo más importante de este espacio de tiempo de militancia en La Paz.
Ricardo Luna, Radio Provincia. Gobernador, saludo por toda la provincia, en algunos sectores estuvimos con usted, como decía, pensando la gente. Pero por ahí, de la oposición se dice que es no explícita, sino la gestión en la provincia de Misiones, sino a nivel nacional de la presidenta Cristina Fernández, y por eso es que dicen no a la BRB, no a las despensas y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la punta en la provincia de Misiones con respecto a este paso y el por qué tienen que ser diputados nacionales renovadores?
Está bien el planteo. La oposición, primero déjeme que entienda esto, la oposición hace las cosas también con la picardía propia de la política. Es así, ¿no? No es que son malos, hacen las cosas que creen que son populares. Dicen las cosas, no a la reelección creen que es popular, y no a la represa creen que es popular. No tiene una, pero esa es la diferencia del candidato a quien además es candidato y tiene rol de gobierno. El que tiene rol de gobierno tiene que hablar siempre con una enorme responsabilidad, porque al otro día de que dijiste algo, el pueblo está reclamando una solución. Entonces yo lo veo muy lejos del rol de gobierno y utilizando algunos elementos que creen que son marketineros. Simplemente a la sociedad yo le digo que esos elementos no le agregan ningún valor, porque la reelección no está en la agenda, ni en la provincia ni en la nación, y menos para un misionero. El misionero ya se expresó lo que opina en las redes, ya nos expresamos y eso ya terminó como debate. Me parece que a nivel nacional la presidenta ha dicho claramente que ella no es eterna, y yo insisto, no hay condiciones ni políticas ni jurídicas como para pensar en un escenario de esto. Bien decía acá, el espacio nacional puede ser la primera minoría. Es decir, ni siquiera va a ser la mayoría, menos aún va a tener los dos tercios. Esto es una cuestión de pura lógica. Entonces, plantear eso es ir en el camino cortito. No pensó en qué nos puede ayudar, porque en definitiva, si me ayuda a mí a conseguir más escuelas o una política vinculada al sector productivo, le está ayudando a los misioneros. No, no, para nada. En ningún momento el misionero estuvo en el centro de su propuesta. Y lo mismo ocurrió con el tema de las represas, algo que se va a discutir acá en su momento, y ojalá siempre fuera del escenario electoral. Sí, también uno tiene que aceptar de que esto es así. A ver, en la elección del 30 de junio, que nuestro ánimo como espacio de gobierno fue provincializar, también nos nacionalizaban constantemente las cosas. Siempre nacionalizadas. Y en este caso, lo que hacen, y no está mal, es municipalizar, provincializar y nacionalizar para pegar, no para proponer. Pero es una estrategia que uno debe respetar y, en definitiva, está bueno que existan las PASO para que exista este debate. Y además, yo le digo, mucho a mí me decían que después vamos a analizar cuál para mí es la importancia el domingo, los resultados, si quieren, pero lo importante de las PASO es que la gente va a ir a votar. No hay movilización. Cuando miramos el resultado electoral o el resultado de la asistencia del público, fue muy parecido a la elección del 26 de junio, donde nosotros habíamos ganado las elecciones para ser reelecto en este caso. Y la gente fue, y el misionero quiere votar, y está bien que así sea, nosotros queremos votar. Nosotros somos una provincia participativa que va a definir su voto en muchos casos el sábado a la noche o el domingo a la mañana comiendo un asado, que van a definir su voto. Y en ese voto van muchos sueños, mucha esperanza, mucha confianza, también sus broncas, va expresada en ese voto. Por eso nosotros salimos, aún teniendo un solo candidato, salimos a trabajar porque entendíamos de que el misionero nos estaba llamando, nos estaba diciendo, vení, escúchame, vení, visitame, vení, contame, vení, aprendé lo que yo sé, vení, sabé lo que yo necesito. Por eso recorrimos más allá de que es el espacio que no tiene hoy una interna definida entre dos candidatos.
Mario Alcaraz,
Radio
República.
Buen día. Bueno, uno ve lo que, o sea, de la forma que se manejan las campañas en la provincia, me parece que la oposición por ahí trabaja como para achicar y no para ganar. Digo, por las propuestas que se brindan, por lo que uno recibe en un domicilio, lo que escucha en las radios, en los medios. Por un lado eso, ¿y qué resultado le dejaría a la provincia? ¿Cómo lo ve usted con respecto a resultados esto de las PASO? Y a nivel país, es donde por ahí se manejan varios números, todos los días aparece un ganador nuevo, si no es Massa de Narváez, si no aparece Insaurralde. ¿Qué resultado les deja las PASO? ¿Qué cree que puede dejar, tanto en provincia como en país?
Primero, claramente hay una estrategia donde coinciden muchos actores nacionales y provinciales, de instalar la mala onda. Eso está clarísimo. Y por ahí es lo que notamos en estos días de salir. Uno sale y escucha tonos negativos. Y por ahí cuando se empieza a pelar la naranja, a ver qué hay abajo, no encuentra una razón concreta de cuál es el problema. Hay una conjunción de temas, pero básicamente a nivel nacional constantemente hay una instalación de la mala onda, pero es constante, es una cosa que uno lo ve como país, como la negatividad de la noticia es lo que importa. La negatividad de la noticia en el fútbol, en el turismo, en el deporte, en los problemas de la cultura, del espectáculo, todo es el quilombo lo que importa, es la negatividad de las cosas. Y eso es algo que yo creo que nos toca a nosotros desde el gobierno, y ojalá que lo asuman también otros espacios, instalar climas positivos, proactivos. Un país sale adelante en la proactividad, sale adelante, como yo muchas veces decía, ahora sabemos que tienen algunos líos, pero a la brasilera, yendo para adelante. El brasilero explotó con un boleto de colectivo a 10 pesos, no con uno a 3.50, sino con uno a 10. Ahí reventó. Y como se decía, que escuchaba, fue un programa muy bueno, reclamando educación cuando acá tenemos un presupuesto que cualquiera que lo analiza sabe que la educación está al tope de la agenda. Y cuando me sigue a mí, andando por ahí, ve cómo de la agenda mía, en inauguración de escuelas, entre concursos, entre anuncios, entre licitaciones, cómo la educación ocupa un nivel importante en la agenda. Entonces, por ahí lo que uno ve es que la sociedad argentina ha logrado, o la oposición ha logrado, meter a la sociedad en un clima de negatividad. Algunos programas, básicamente nacionales, muy fuertes, constantemente están planteando un escenario de cosas positivas en todo sentido. Y la oposición plantea eso de la negatividad, insisto, y saben que es inteligente, a partir de generar una disconformidad y de suponer que esa disconformidad se va a traducir en un voto en contra del gobierno o de los gobiernos. Y plantea de esa forma. A eso tenemos que contestarle todo lo que hicimos, cómo cambiaron las caras de nuestras ciudades, cómo la reducción de índices, tener un 3,5 por mil de mortalidad materno, es de primer mundo. Es una cosa que logramos entre todos y no es un dato menor que difícilmente lo vayamos a bajar porque ya estamos en muy buenos niveles. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga un embarazo hoy tiene una red básicamente de salud pública muy fuerte, muy sólida, con mucho equipamiento y muy distribuida en el interior, que hace esos valores. La mortalidad bajamos del 11, estamos en el 10,97, cuando estábamos en el 30 y pico. Y así yo cuento la esperanza de vida y cuento en la felicidad que yo tengo cuando en cada paraje tenemos una escuela secundaria. En San Vicente creamos 6 escuelas secundarias y somos nosotros los que planteamos que hace falta una universidad del Alto Uruguay. Y yo le voy a plantear esto a la presidenta, estimo que vamos allá a Paraguay en los próximos días, y le voy a plantear que una decisión que me gustaría que se tome es la creación de la Universidad del Alto Uruguay, porque es como un gesto de reparación histórica al Oriente Misionero. El Oriente Misionero necesita una reparación histórica, que ya viene con la Ruta 2, con la 221, con la Ruta 8, con la Ruta 101, con un montón de infraestructura que estamos haciendo. Pero hay cosas que exceden a la infraestructura y que tienen un valor inconmensurable, y justamente la educación es una de ellas. Y poder llevar la educación terciaria al Alto Uruguay sería dar un salto de calidad. Todos nosotros somos de una generación, o la mayoría, que ha tenido la oportunidad de estudiar ya un poco más cerca, pero antes, para estudiar otras generaciones, nuestros padres, para estudiar había que ir a donde iluminaba la educación, a La Docta, a Córdoba, a Santa Fe, a La Plata. Y en esos lugares donde había saber, se desarrollaron más, porque ahí estaba el conocimiento. Entonces, yo veo como un gran desafío. Ahora, ese desafío, que uno lo plantea, la oposición ya empieza así, y el año que viene no está la universidad. Es decir, como que una cosa tiene que estar ya. Fíjense lo que nos costó armar la Universidad Católica de las Misiones, que todavía no tiene la autorización para arrancar la carrera puntual de medicina. Y eso... Nosotros somos los que tenemos responsabilidad y le explicamos a la gente que por ahí es altamente probable. Yo, conociendo los tiempos de aprobación de una universidad, yo como gobernador no creo que la pueda ver en funcionamiento. Pero ojalá que demos en este tiempo los primeros pasos, como por ejemplo la aprobación de una de las cámaras, o que el expediente se trate en la CONADU. Digo, para que expliquemos las cosas como yo lo planteo a la Universidad del Alto Uruguay como un sueño, como una enorme expectativa, como un gran desafío, y hay otros que ya la empiezan a plantear como una frustración. Y la gente dice, no, pero no tengo dónde estudiar. Y vamos a convenir que tiene... Yo, cuando fui a estudiar abogacía, no había posibilidad de estudiar abogacía a Misiones, me tuve que ir a Corrientes. Hoy, más allá de que sean privadas, hay una enorme oferta de abogacía en esta provincia. Y hay agronomía en El Dorado, que es una cosa que yo pongo siempre como ejemplo, que para qué sirve un diputado nacional. El diputado Scheller consiguió agronomía para Misiones, como en El Dorado, está en El Dorado. A mí me hubiera gustado que esté en Aristóbulo, pero no importa dónde está, está en Misiones, una carrera de enorme valor para los misioneros. Eso era. Gracias.
Marcelo Jiménez, Misiones 4.
Gobernador, respecto a alguna serie de conflictos de hoy, el tema de alero que todavía no está resuelto, al menos manifiestan eso los productores, entre otras cuestiones, o lo publicado también a nivel nacional, del caso judicial de Tati. frente a día de las elecciones, ¿cómo le afecta esto a la renovación?
La estrategia de los candidatos opositores y de los medios opositores que juegan en tándem con los candidatos, que no está mal que así sea, yo en eso, es porque si no, viste, queda como que nosotros sí podemos tener como gobierno algún jugador en tándem con algún medio y la oposición, no, el equipo. Solo que todos sabemos quién está más cerca de uno y quién está más cerca de otro. La pregunta de él va en un espacio que tiene claramente una discusión con el ex gobernador Puerta. Yo, Castatura, creo que todo alguna influencia tiene. Yo creo que todo tiene una influencia. Ahí también creo que hay, a veces, una manipulación de la información fenomenal. A mí me preocupa mucho el tema del tealero, porque es un tema que se está complicando, básicamente porque hay una dificultad para vender en el mercado internacional. Esa dificultad se traduce en que el industrial no quiere resignar la rentabilidad que venía teniendo y termina ajustando para abajo el desarrollo de la cadena de valor y lo paga el productor. Eso es algo que nosotros lo vamos a trabajar. Cuesta mucho sentarse a hablar con los industriales tealeros, la verdad que son... yo he tenido toda la sana intención, pero bueno, están, no sé si arriba de un caballo o de una motoneta o de un auto de carrera, pero cuesta mucho bajar a que entiendan cuál es la problemática y que entiendan cuál es el rol de un gobierno. Yo soy gobernador de todos los misioneros y tengo que velar por el bien común. Y cuando me siento a trabajar por el bien común, siempre tengo que ocuparme más por el que más necesita. Y no es el que más necesita el grande, sino el pequeño. El pequeño y el que hay más. Y no hay 6.000 industriales. Hay 4 o 5 industriales. Lo que hay es 6 o 7.000 productores que nos están discutiendo el recurso para ver si les sobra un par de millones más. Están discutiendo si salvan el costo de producción. Entonces, eso es lo que hace que yo inevitablemente me tenga que poner de un lado y que por ahí se enojen algunos. Pero siempre es bueno dialogar y dialogar con respeto. Con respeto, con calma, sin soberbia. Y por ahí si escuchan algo que no les gusta, lo tendrán que escuchar, porque el político cuando llega a un rol de gobierno no nació para estar simpático todo el día, no, para nada. Si yo dije que me parecía que había que cumplir los 55 centavos, es porque no hay razones objetivas para que no se cumplan los 55 centavos, porque el tipo de cambio se ha incrementado y porque el valor en dólar del té se ha incrementado. Yo puedo entender que no se puede seguir incrementando el valor en dólar porque salimos del mercado, pero creo que es algo que tiene que llegar. Y al productor le pido que sepa que nosotros estamos del lado de ellos, que no hagan la política cortita de pedirle al gobierno cuando el gobierno no puede salir a pagar, porque si no, el industrial sería ya de película, es decir, cobra por un lado y el que paga es el gobierno, entonces sería un negocio fenomenal. Es decir, hay que sentarse y nosotros nos vamos a sentar juntos para terminar esta zafra y para negociar la próxima. Pero sí es un problema que a mí hoy me preocupa, porque sí es un problema donde, haciendo el análisis de costos, veo que hay un problema de rentabilidad que afecta directamente a la calidad de vida del productor misionero. Nos vamos a ocupar y vamos a tomar decisiones concretas. Otra cosa. Yo le dije que estoy trabajando en el sector tealero, le dije que miré los salarios de los empleados públicos para tomar algunas decisiones, básicamente lo de la administración centralizada, que están afuera de los convenios de educación, salud, con la carrera sanitaria y de la policía, pero ninguna de esas cosas las voy a traducir en el día de hoy en un anuncio, porque quiero valorar a las PASO o proceso de calidad institucional. Y quiero tratar a esas PASO como un salto, como un paso hacia adelante, y ustedes habrán visto que hemos cumplido la ley, que los actos que yo he estado fueron actos institucionales, que creo que nadie me puede criticar de que vaya un acto de inicio del segundo semestre, cayó justo al inicio del segundo semestre, o a una licitación, porque estaba convocada hace mucho tiempo, o a un histórico concurso, pero fueron todos actos de gobierno, y en ningún momento hice ningún anuncio, porque en eso estoy respetando mucho, porque a mí me parece que está bien. Si la Argentina establece normas, si Misiones establece normas y las cumple tenemos un potencial como país y como provincia fenomenal, y por eso, sabiendo y anticipándole que estamos trabajando con el sector tealero, con el sector tabacalero, con el sector de los empleados públicos y jubilados, no vamos a realizar anuncios porque así lo establece la legislación vigente.
Damián Cunale, el territorio.
La provincia viene votando separado de la nación desde hace tiempo y se ve en la diferencia de las dos elecciones que suele pasar que la renovación pierde un poco de caudal de voto entre las elecciones provinciales y las nacionales y la oposición sube un poquitito. De un análisis rápido de esto puede surgir que hay mucha gente que acompaña la renovación en la provincia pero que la ve muy pegada al frente para la victoria en lo nacional y decide volcarse a la oposición. La decisión de independizar el bloque del Frente Renovador en el Congreso, ¿puede tener alguna influencia en estos resultados?
Yo no quisiera comentar la influencia que puede tener. Yo creo que el resultado es esperarlo con tranquilidad el día 11. Yo creo que hay que valorar el perfil provincial que tenemos, pero también hay que valorar las muchas cosas que se consiguieron de nación. Yo creo que eso, Posadas no sería lo que es si Yacyretá no hubiera puesto los recursos y la decisión política de la presidenta. Si muchachos terminen esa obra, necesitamos y cumplan con todas las obras complementarias. Si eso no sale de un repollo, y la Ruta 221 no sale de un repollo, y la enorme cantidad de inversión que tenemos en viviendas en la provincia que todavía falta, no salen de un repollo, ¿sí? Salen de un espacio nacional. Como 145.000 chicos tienen la asignación universal por hijo, y 80.000 misioneros que trabajaron toda la vida e hicieron su aporte al país, pero no hicieron su aporte a la caja de jubilación y andaban tirados y no se podían jubilar, hoy tienen la jubilación. La mínima, pero tienen una jubilación que antes no tenían. Entonces, yo creo que esas cosas también hay que valorar del gobierno nacional. Y hay cosas en las que nosotros tenemos un perfil distinto, que básicamente no somos lo mismo que el Frente para la Victoria. Por eso también esto de decir, entiéndase en Buenos Aires que nosotros no tenemos el mismo espacio. Ahora, esto de cómo evoluciona la elección provincial o nacional, yo siempre tuve claro, y siempre lo dije, que el espacio de competencia electoral fuerte iba a estar en la elección provincial. Las ponga antes o después. Porque querían los muchachos renovar sus bancas o llegar a sus bancas. Y para ser diputado provincial, ustedes han visto con más o menos 18.000 votos, 19.000 votos se llegaba. Ahora, para ser diputado nacional, hace falta 100 lucas. Entonces ya es mucho más, por decir un número, no sé cuánto es, pero no es la misma cantidad de votos. Entonces, cuando ustedes miran la oferta electoral del día 30 de junio, había 10 boletas y ahora hay 5. Incluso partidos que se anotaron para competir y que compitieron en la boleta del 30 de junio y estuvieron cerca, arrancaron compitiendo para el 11 de agosto y no sé si se quedaron sin combustible o qué, pero bajaron sus candidaturas. Entonces, eso es algo que uno lo ve con claridad de que hay un escenario distinto. Ahora, también en esto yo quiero que acá están todos, obviamente le convoca al gobernador, somos todos con pinche, yo le vine a hablar básicamente como gobernador de todos los misioneros. Han visto que la mayor cantidad del tiempo resalto la importancia de la calidad institucional de las PASO. Yo me hallé mucho en estas PASO, en la anterior ni había trabajado porque para nosotros era una cosa rara, era nueva. Y acuérdense que cada vez las PASO van a ser más determinantes. Dentro de algunos años van a ser como la primaria de los Estados Unidos, van a tener una importancia fenomenal las PASO, fenomenal. Y vamos a tener cada vez más provincias que van a ir colgándose al esquema de las PASO, como ya lo hizo Buenos Aires, y no sé si no lo hizo el Chaco. Porque te va a ser tan determinante que la sociedad te va a decir, no, nosotros queremos resolver en las PASO las internas provinciales y las internas nacionales. En esto, el domingo, la renovación tiene un solo candidato que encabeza la lista, Alex Ziegler, acompañado por Silvia Risco e Isaac Zer. Y eso ya... ya lo acordamos y es la muestra de la consolidación de la renovación. Ahora, la atención no va a estar acá. Si la atención está acá, en el voto del Frente Renovador, evidentemente se pierde el espíritu de las PASO. Los porotos hay que contar en la sede de Puerta y la de Velázquez. Ahí hay que contar los porotos. En la de Meili y en la de Pastore. Y en la de Ríos y en la de Estefan. Ellos son los que van a competir y después esa nómina de candidatos se va a reducir fuertemente y va a quedar un candidato por Unión Pro, ya no tres, un candidato por el Frente para la Victoria, ya no dos, un candidato por el radicalismo, y ahí se configura recién la oferta electoral para el 27 de octubre. Eso es lo importante de este día. Es decir, el expectativa de quién va a representarnos, la renovación tiene claro. La lista nuestra es Alex Ziegler, Silvia Risco e Isaac Zeller. Esa es nuestra lista de diputados titulares. Expectantes, todos para trabajar, y ya saben de que esta lista va a ser la misma que va a llegar a el 27 de octubre. La discusión en expectativa está en los otros seis búnkers o siete búnkers, donde sí se está configurando la definitiva oferta electoral para el 27 de octubre.
Juan Carlos Arguello, Misiones Online.
Buen día, gobernador. En el medio de las PASO tuvo que enviar el presupuesto a la legislatura y ahí marcó un mensaje que me interesaría profundizar, digamos, que el rumbo se sostiene más allá de algunas correcciones. O sea, me gustaría que amplíe un poco.
Hay muchas cosas que... yo no sé si ustedes perciben lo mismo, pero en líneas generales la gestión tiene un nivel de aprobación y no hay cuestiones de planteos de rumbo. Yo lo que siento es que nos están pidiendo básicamente sensibilidad y que gobernemos con el corazón. Que nos duela el dolor ajeno y que tengamos la misma capacidad para resolver un problema puntual del dolor de alguien que para resolver una escuela o para resolver una ruta. En eso es donde yo creo que nosotros logramos una gestión muy estandarizada, con altos niveles de ejecución, con altos niveles de obra, con altos niveles de implementación de planes, de muchos planes, con muy buena administración de los recursos. Ustedes han visto estos días, todas las provincias volvieron a colocar letras, unas con Donald Linker, otras a tal tasa, otras, y nosotros seguimos con la nuestra, que es poquita, pero manejando la nuestra, y desendeudando la provincia para las próximas generaciones, que ha sido... Yo creo que uno de los más grandes aportes que ha hecho la presidenta a nivel nacional y el gobierno de Rovira y el mío a nivel provincial, haber desendeudado la provincia con el valor que esto tiene y con lo que implica calidad y transparencia en la administración de los recursos. Yo creo que esto ha sido un enorme valor. Ahora, hay muchos ejemplos donde yo en la gestión veo como por ahí nosotros terminamos reaccionando tarde ante una cuestión puntual. Yo no digo que uno deba resolver todos los problemas de la gente, porque entraría quizás hasta a veces a analizar caprichos o cosas puntuales que lo hacen al todo. Pero hay veces hay cosas muy puntuales que yo veo que nosotros nos alejamos. Si yo le pido a mi gobierno que gobierne con las líneas de gobierno que tiene, con los supuestos que tiene, con las políticas que tiene, pero que lo haga con más corazón, con más sentimiento, que le duela el dolor ajeno, no solo que capitalice las cosas que nosotros logramos, que han sido muchas, sino también que le duela el problema ajeno. Y además que le hablemos muy sinceramente a la comunidad. Creo que en esto hay que bajar al nivel de la comunidad y cuando algo se puede, decir se puede, y cuando algo no se puede, decir no se puede, y cuando algo hay que protestar en otro lado, decir hay que protestar en otro lado. Por ahí hay veces que nuestro gobierno escucha mucho. Entonces las protestas vienen y... estamos nosotros resolviendo. Ahora, yo no puedo resolver una cuestión gremial de una asociación tabacalera. Es una cuestión de los asociados. No puedo. ¿Sí? El problema no me lo tienen que hacer. Si están desconformes con una asociación, a ese problema no lo pueden plantear en la ruta. Lo tienen que plantear en la asociación. Es una cosa que es natural. Yo no tengo la facultad para sacarle a alguien. Entonces digo, hay que escuchar las cuestiones muy puntuales de una sociedad, y hay que estar más cerca de la gente, y nuestros gobernantes, más allá de todo, tienen que tener un corazón cada vez más grande y más cercano como para resolver el dolor ajeno, las necesidades ajenas, las angustias ajenas, y además tener la capacidad de instalar los sueños que van para adelante, de contarlos bien, de reflejarlos bien, y obviamente con la gestión luego cristalizarlos, realizar y cumplir los sueños, que yo creo que nosotros hemos cumplido muchísimos sueños de los misioneros. Por ahí lo que a veces hacemos es cumplimos un sueño, pero no le contamos al misionero lo importante que es, y por ahí nos alejamos, y creo que eso tiene mucho que ver con las cosas que tenemos que cambiar. Básicamente, Juan Carlos, en líneas generales hay que continuar con un esquema, pero hay que cambiar muchas actitudes que por ahí para algunos son pequeñas, pero que para la comunidad misionera son muy importantes.
Horacio Simsolo, Región Nelson. Bueno, hay muchas cositas que se escucharon acá, y hablaba recién de lo que eran los planteos por ahí de la oposición, casi nulo. Hablaba usted también recién del desendeudamiento que va a tener la provincia, y es como que vuelven a aparecer ciertos actores por ahí en estas elecciones. Otra vez hay como, no quiero usar la palabra confrontación, pero sí volver a enfrentar dos modelos por ahí de país nuevamente que se van a poner en las PASO. Y la otra es, todo nuevo para nosotros el tema de las PASO. ¿No se le está dando más importancia que en octubre por ahí esta elección, que no deja de ser una interna?
Es lo que yo digo. Sí, es decir, claramente el impacto que va a tener esto en la renovación no es nada. Ya están nuestros candidatos y van a ser los mismos. Nosotros salimos, podríamos haber dicho, no, nosotros nos quedamos y no trabajamos. Pero ¿saben qué? Yo sentía de que eso era subestimar al pueblo. Si el pueblo estaba esperando después del 30 de junio que vayamos a golpear la puerta de la casa. Estaba esperando que verlo al candidato en Mocón Grande, o en Delicia, o en un barrio de Posada. Estaba esperando volver a ver al militante llevando el voto. El voto nuestro que el 30 de junio a muchos lugares no llegó, pero yo le decía acá y que muchos de ustedes me asentían, que llegue el voto, que llegue. Entonces me parecía que era importante, porque además hay una cosa, casi que el señor no me va a sonar bien, el ser y el deber ser. La norma termina determinando el comportamiento humano. Nosotros lo vimos con la ley de lema. La ley de lema es el deber ser de esta provincia. Nosotros no la usamos, el pueblo la usó. Las PASO, el pueblo la usa, porque es la norma, y la norma va determinando conductas. Primero no, pero con el correr del tiempo sí, va determinando conductas. Y el pueblo, aunque diga que no está atento al tema de las PASO, está atento. Está atento porque, en definitiva, se está jugando su destino, y ese día el pueblo agarra el voto y lo llena de esperanza, de sueños, de proyectos, de bronca, y va a votar. El respeto al pueblo, aun cuando no teníamos candidaturas para resolver, porque sentíamos la necesidad, no de juntar más o menos votos, de volver a estar cerca del pueblo misionero, de entender que puede estar la gente, y de militar, y de escuchar por qué nos hicieron esa advertencia en aquella elección del 30 de junio. Para eso salimos. Y la oposición plantea el todo negativo como su estrategia. Y la verdad yo no estoy para juzgar a la oposición. Sí para reflexionar, dije el tema de la represa, de la reelección, de la ausencia total de propuestas, de la crítica por la crítica misma, de que no existe un proyecto por ahí alternativo. Entonces, estas son las cosas que por ahí uno puede decir, pero siempre con un enorme respeto a la oposición, porque también cuando a mí me tocó estar en la oposición, siempre tenía la vocación de los negativos. Década de 90, no sé si ustedes tienen memoria, la cosa no va. Y bueno, siempre el tipo, yo estaba en la oposición, entonces plantea siempre la oposición. Nuestro desafío es llevarle buena onda a la gente. Yo creo que eso va a ser un elemento fuerte de nuestra campaña hacia octubre, de que por una elección política y por una especulación de algunos sectores importantes, básicamente el establishment de Buenos Aires, no llenemos de mufa, de tristeza y de mala onda a un pueblo argentino que en 10 años, con muchas cosas que quedan pendientes, claramente está mucho mejor que 10 años atrás.
Germán Galarza, Canal 6.
Gobernador, hablaba usted hoy al comienzo de la conferencia de prensa de esto de seguir escuchando las voces de los misioneros, los reclamos, los planteos. Días atrás teníamos la posibilidad nosotros de charlar con uno de los dirigentes del Frente Renovador. Nos planteaba él la cuestión de los CAP, por ejemplo. El déficit, para denominarlo de alguna forma, es la atención. Además de otras cosas, de suma urgencia, porque el tema de la salud en definitiva es una cuestión de urgencia, ¿pudieron notar ustedes en estos recorridos, en este contacto con la gente nuevamente escuchando los planteos, para resolver a corto plazo, digamos?
Ese es un tema, que además yo en ese tema, yo también quiero ser sincero en ese tema. Estos muchachos médicos hace 3 o 4 meses que no están cobrando. Entonces, tienen un nivel de calentura que lo tendrían ustedes si no cobraran. Son los médicos comunitarios. Ya hablé con el ministro Mansur y creo que justo van a venir. Y si no estamos viendo, porque no lo tenemos aceitado justamente en esa área de gobierno, el anticipo de fondos. Hay áreas de gobierno que se van compensando constantemente los recursos nacionales con los provinciales. Entonces, tenemos una cuenta donde capitaliza el gobierno y esta es una partida muy extra presupuestaria. Pero es un tema que hay que trabajarlo y que nosotros lo logramos con los médicos full time y que lo logramos mejorando muchos, pero casualmente muchos son estos. Son justamente muchos, en este caso, que conviven por ahí con el ingreso nuestro y el de médico full time que se hizo y el de médico nacional. Pero es un tema que hay que mirarlo, es decir, el Estado, cuando uno gobierna y la gente quiere por ahí encontrar defectos, hay veces que la captura no está ni contra el gobernador, ni contra el intendente, ni contra el ministro, sino hay un funcionario puntual en algún área de gobierno que está en un mostrador o que debiera estar en un hospital o que debiera estar en un CAPS y no está. Y para esa persona que necesita la salud pública, que no haya un médico en el CAPS, la verdad que le duele, porque en ese momento está necesitando del Estado eso, la atención de la salud. Aun cuando yo les puedo asegurar, yo soy un orgulloso de la salud pública de la provincia de Misiones, orgulloso, porque tengo los indicadores, cómo hemos mejorado en todo sentido, y porque sé la infraestructura y los recursos que ponemos. Yo siempre miro con extrema preocupación los accidentes de tránsito. Pero ustedes lo siguen. El nivel de actividad de una red de traslado como tiene Misiones, bueno, y vos tenés obra social, o vos sos americano o europeo, y te comió una piña como pasó el fin de semana, y hay un Estado presente que tiene la capacidad de evacuar, de llevar para un lado, de llevar para el otro, de tener hospitales preparados en distintas zonas de la provincia, depende de la complejidad. Ahora, por ahí, con todo eso, para una madre que tiene el delito, que hizo 39 de fiebre y le lleva a CAPS y está cerrado, no vale nada que tengamos en Madariaga la red de traslado, que estemos construyendo el neonatal, que estemos construyendo el pediátrico, que avance el hospital de Oberá, con una certificación de obra de cerca de 6 millones de pesos, por mí va avanzando el hospital de Oberá, porque ayer firmé los papeles, por eso les cuento. Si en ese momento que ya necesitaba quizás la espineta, estaba cerrado el caso. Y ahí eso me da pie a lo que me decía Juan Carlos. Esos son los cambios. Es lo que tenemos que ocuparnos de esas pequeñas cosas. El otro día le decía a los amigos de intendentes que tuve una charla. No me pidan más casos. Pongamos en funcionamiento los que están. ¿Me explico? Y a veces lo planteo lo mismo con las escuelas. Que no me pidan una escuela porque hay otra que está a 2 o 3 kilómetros. Nuestros padres, para ir a la escuela primaria y ni que hablar para la secundaria, caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces no puede ser hoy que un chico no pueda caminar 15 o 20 cuadras para ir a una escuela y después con otra escuela, porque en definitiva eso no es mayor calidad educativa, al contrario, son las cosas que tenemos que debatir. Eso también va un poco en la línea que yo le planteo. Ahora, por ahí lo que ocurre es que en un barrio, si se le ocurre venir de una escuela, van a tener una ruta. Y vos le explicás, pero ya está a 20, a otra a 30. Nosotros tuvimos que hacer una escuela nueva en un barrio de Posada por presidente de vecinos del barrio, ¿ustedes se acuerdan? Se tuvo que hacer una escuela nueva. Y fuimos, inauguramos todo, pero por ahí esas son las cosas donde uno dice, tenemos que hacer como hicimos con la sala de neonatología. ¿Por qué logramos los índices de mortalidad materna, diríamos, casi históricos y a niveles internacionales? Porque están desplegadas las salas de maternidad de primer nivel en algunos lugares de la provincia. Y algunos intendentes me decían, bueno, pero yo quiero que los chicos de Monte Carlo nazcan en Monte Carlo. Pero no, si todos los partos son calculados, se ponen fecha, se sabe, anda las 3, 4, 5 veces durante el embarazo tenga que ir al Hospital del Dorado, que tiene una sala de neonatología, que tiene los ecógrafos, que tiene los tomógrafos, que tiene todo el equipamiento pre y postparto, las terapias intensivas, y cuando se entiende eso, se logra el resultado. Entonces, creo que ahí viene tener la alta medicina como planteamos, o la alta educación como planteamos, pero también tener la sensibilidad de llegar en el momento justo con la aspirina al nenito que tiene 39 de fiebre.
Jorge Castro, Televisión. ¿Cómo están viendo, gobernadores, el comportamiento de zonas como, por ejemplo, San Vicente, donde se usó en la campaña anterior por un tema muy andado a lo nacional, como fue la cuestión de tabaco, para hacer campaña, como fue el caso de Bárbara? ¿Cómo cree que va a ser el comportamiento, dado que, bueno, esta es una elección nacional, los diputados nacionales, candidatos a diputados nacionales, están hablando en esta zona, un trabajo muy fuerte del gobierno allí, ¿no?
Nosotros hicimos en este último tiempo, como nunca, políticas dirigidas al productor primario pequeño. Como nunca. La plantación de maíz en el contraciclo del tabaco, lo hicimos nosotros. Las pequeñas herramientas, el proalimento dirigido puntualmente a cada uno de ellos. Evidentemente algo no comunicamos bien. Evidentemente no lo hicimos bien. Y más que nada, sí, yo he ido personalmente. Yo me metí en el kilómetro 78 hace una semana. Mañana va a ser una semana. Y entregué 110 títulos de propiedad. Inauguramos una casa, en la casa de la familia de João da Silva. Una vivienda rural de 5 habitaciones porque tiene 5 hijos. Que él la pudo agrandar. Si la pudo agrandar, se supone que, además de la ayuda del Estado, tiene una... un poder adquisitivo propio, si no lo va a poder hacer una casa de 5 habitaciones. Y conocía, porque me contaron, que Joao y su familia votaron a otro proyecto, votaron al proyecto agrario. Y tenían todo el derecho, pero ¿saben qué es lo que ocurría mucho? Que le conocían al candidato, era su, lo sentían cercano, lo sentían del palo, lo sentían amigo. Entonces, es como si en algún momento alguno de ustedes viene al candidato y empieza a trabajar y empieza a escucharle, mire muchachos, hay un fondo que maneja en tal lugar para los periodistas, pero lo podemos manejar así, le podemos hacer así, o le podemos ir, y empieza a generar expectativas con responsabilidad o con irresponsabilidad, no importa, pero ustedes lo ven cercano, y a la hora de ir a votar, el presentador pone un candidato cualquiera, bueno o malo, hombre o mujer, lo que fuera, y ustedes se juntan y dicen, bueno, pero entre este, en una legislativa, y nuestro amigo, en definitiva, estamos todos los días juntos en la calle, pateando la calle, y terminan juntando el voto. Termina juntando el voto del sector. En este caso, juntó el voto de un sector grande en las elecciones, que además tiene un impacto en la comunidad. ¿Sí? Cuando ustedes van a San Vicente, no sé hace cuánto lo van a San Vicente, 6-7 de la tarde, en una fecha cercana al pago del tabaco, muchachos, es un hervidero de gente, pero es un hervidero, recorrer y ver los supermercados que tiene San Vicente, las ferreterías, las empresas que venden productos agrícolas, las empresas en general que están ahí desarrollándose, se ve todavía el supermercado que tiene así una bolsa de bolsa, hace una ristra de bolsa de harina en la calle, donde viene el colono y lo único que ve, para su camioneta y levanta la bolsa de harina y paga y se va. Eso es un movimiento que hace de que el vecino del Soberbio, el vecino de San Vicente, de San Pedro, hasta de Aristóbulo del Valle, pero muy, muy fuerte en San Vicente, vea que el sentimiento del tabacalero es el sentimiento del pueblo. Eso por ahí es lo que a mí me costó explicar y lo volví a explicar en Buenos Aires. Por ahí se sostiene que el tabacalero es parecido al de Salta. No, el de Salta, mientras nosotros tenemos acá 15.000, allá hay 400. 400 que tienen de promedio 70, 80 hectáreas, y hay tipo de 400.000 hectáreas que tienen, en vez de familias trabajando como cuentapropistas con 2 hectáreas como acá, familias trabajando como empleados rurales. Entonces, acá uno dice, tuvimos a los tabacaleros en la ruta y eran 21 millones de pesos. Hay 15.000. Muchachos, era por 1.000 y pico de pesos. Pero 1.000 y pico de pesos para el tabacalero es su existencia. Y eso, cuando él está reclamando, el comerciante que está con la ristra de la bolsa de harina en la esquina de San Vicente, ¿qué es lo que está calculando? Él está diciendo, no está viniendo esta plata y yo estoy vendiendo 6 bolsas de harina menos. Es el cálculo. Y entonces el mecánico dice, ah, y que el colono no viene a cobrar, entonces no va a venir a arreglar su auto. Porque siempre que va al pueblo le pega una cutadita al auto. Entonces, en definitiva, el tabacalero se siente identificado. A eso fuimos nosotros a hablar, a explicar, en un tema que hay que explicar mucho. Nadie, y eso usted le puede preguntar al diputado Bárbaro, antes de este gobernador y después de este gobernador, ¿cómo era el Fondo Especial del Tabaco? ¿Cuánta plata entraba a la provincia y cuánto nosotros logramos que entre cuando votamos la 125? Que yo le dije, presidenta, actualice el Fondo Especial del Tabaco. Es un impuesto que pagan todos y va a tener más plata la nación, va a tener más plata la provincia. Antes no se discutía esto, porque el Fondo Especial del Tabaco era mucho más chiquitito. Hoy día el Fondo Especial del Tabaco es muy grande. Y un medio de la provincia hoy sacó un tema que es de extrema preocupación. Va a haber mucho menos Fondo Especial del Tabaco porque vendieron tabaco a Brasil. Y eso no va a generar Fondo Especial del Tabaco. Y el año que viene vamos a tener mucho menos plata en la provincia. Entonces, el ingreso del Fondo Especial del Tabaco, el precio está compuesto por lo que cobran vos cada copia, más toda la obra social, porque vos pagas tu obra social, todos pagamos, no hacen un descuento, más el monotributo, más todo el retorno, más toda la caja verde. Entonces, lo que nosotros dejamos de percibir por entregar un kilo, es cierto, en la cortita, en esa semana, cobraste más plata, pero a lo largo del mes o a lo largo del año perdiste de cobrar plata. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que explicarle. Y hay que explicarle por ahí, eso es lo que nosotros tenemos pendiente. Sentarnos, hablar, conversar, explicar una vez, otra vez, sacar la cuenta. Y siempre entiéndase que alguien, si es candidato, uno de última tiene chapa para hacer un discurso irresponsable. Ahora, el gobernante tiene que ser sumamente responsable. Todos los días va a estar sentado acá, tomando las decisiones, y por eso en algunas cosas hay que decir que sí, otras veces hay que decir que no. Pero siempre hay que hablarle de frente, y por ahí lo que nosotros no hicimos y salimos a hacer es esta, y esperemos tener mejores resultados, es justamente salir a conversar y a contar, darle soluciones como le llevamos hoy día, 110 permisos de ocupación de lo que era la vieja agroforestal en un proceso histórico de regularización de la tierra que está llevando adelante la provincia de Misiones.
Florencia Garza, canal 27.
Gobernador, el tema de, volviendo en materia educativa, usted ha nombrado varias obras que se fueron realizando en materia de universidades y para mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación, que, bueno, teniendo en cuenta los índices de Misiones, históricamente ha tenido un déficit tanto en la educación como en otras cuestiones, ¿no?, que se fueron mejorando en estos últimos años. Digo, en este sentido, y teniendo también en cuenta esta ley de e integración regional que se va a implementar en las escuelas secundarias para valorizar el tema de la educación, de educación regional y todas las cuestiones relacionadas con el acervo cultural e histórico de la provincia, ¿qué faltaría reforzar en materia educativa, en las políticas educativas, teniendo en cuenta también el acercamiento que tienen con la gente en este último tiempo?
No, muchas cosas hacen falta reforzar, pero yo me voy a mantener en el trillo de lo que creo que es estructural y de las cosas estructurales que uno puede hacer en materia educativa en una época que pueden trascender en el tiempo.
En el primer mandato, para mí fue estructural la escuela secundaria. Y durante años, yo voy a llevar en mi memoria la enorme creación de escuelas secundarias. Para mí es un honor llegar a Caraguataí a inaugurar ya la segunda etapa de una escuela que la creamos en el 2009, que hoy tiene 163 alumnos, que si no, iban a estar o en la colonia sin poder hacer la escuela secundaria o en la chaca. Llegar a Aparecida, ya en el fondo, está lleno de tabacaleros, en el fondo de Aurora, a inaugurar una escuela.
A ver si podemos recuperar la comunicación con Griselda Segovia, está en Casa de Gobierno, allí el gobernador Maurice Clos está dando una conferencia de prensa, estamos prácticamente ya...